unos son más exuberantes que otros, pero lo que venimos aprendiendo, volviendo a enseñar, porque estamos, no olvidéis que estamos en la refundación de la alabanza, ¿vale? Estamos hablando otra vez de refundar cosas en la iglesia, en esta nueva etapa, y una de ellas, una más de ellas, es la alabanza. En estos días atrás he venido compartiendo con vosotros algunos aspectos especiales de la alabanza. Y ya os he dado pinceladas de cosas, así muy a vuelo de pájaro, pero hoy pues vamos a profundizar un poquito más en alguna de ellas. Bien, entonces hoy vamos a profundizar en la alabanza, aunque quiero hablaros de tres cosas: alabanza, acción de gracias y adoración. Lo que pasa es que hoy obviamente no vamos a tener tiempo para hablarlo, pero la idea es, estas tres palabras tienen que entrar en nuestro corazón, en nuestra vida, y poder llevarlas a la experiencia, no solamente a la teoría. Dios quiere que le alabemos, Dios quiere que le adoremos, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y quiero empezar por la alabanza, precisamente. Y como hemos compartido algunas cosas, bastantes ya sobre alabanza, yo quiero ir a algunos versículos importantes del por qué nosotros hemos de alabar a Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que alabar a Dios? ¿Por qué tanta fiesta, tanto jolgorio, tanta canción, tanto cantar y tal y cual? Y es vital, ya en el siglo XVI, con la reforma protestante de Lutero, la alabanza entró en la congregación con himnos, y aprovechaban esa alabanza, enseñaron al pueblo a cantar, enseñaron al pueblo a leer, para leer las escrituras, para leer las canciones, para poderlas aprender, entender y alabar a Dios con ellas. Y desde entonces, bueno, pues eso ha tenido diferentes momentos y fluires y ríos. Unas veces eran más caudalosos, otras veces menos caudalosos. Pero a partir del siglo XX, especialmente a finales del siglo XX, la iglesia volvió otra vez a redescubrir la alabanza, el gozo de la alabanza, el poder de la alabanza, la importancia de la alabanza en las vidas. Y de repente pasamos a, yo hace 50 años y más, pero hace 50 años yo tenía 13 años, ¿vale? Y me acuerdo, en la congregación cantábamos una canción, un himno, luego cantábamos otro himno, y ya está. Pero 10 años más tarde, con 23 años, salimos de esa congregación, iniciamos lo que hoy día es la Iglesia de las Águilas, y empezamos a redescubrir la alabanza como parte fundamental del culto, y no sola y exclusivamente la palabra de Dios, a la cual le tenemos que dar la importancia fundamental que tiene, pero también la alabanza. Y de repente nos vimos involucrados en reuniones propias y ajenas, donde ibas media hora, tres cuartos de hora, una hora alabando a Dios, danzando, gritando, saltando, exteriorizando todos nuestros sentimientos, todo lo que había en nuestro corazón, exteriorizándolo para la gloria de Dios. Y además, como siempre, todo lo que haces para Dios te viene devuelto con gran bendición. Entonces empezamos a detectar la grandiosidad, la preciosidad, lo tremendo de la alabanza, no solo porque estábamos dándole a Dios algo que salía de nuestro interior, sino que Dios nos lo devolvía y traía a nosotros paz, traía gozo, traía sanidad, traía muchas cosas que no habíamos experimentado. Así es que a finales del siglo XX, pues la iglesia pegó una revolución total con el área de la alabanza, que era un área deficitaria en ese siglo. Sin embargo, toda esa exuberancia salió. Y muchos decían, eso es solo cantar y cantar y cantar. Ala, lo que quieren es experimentar y disfrutar, pero la palabra de Dios por ningún lado ni nada. Eran exageraciones, por supuesto. Pero también es verdad que había cultos en que solo al final había alabanza. Decía, bueno, hermano, hemos estado 3 horas alabando a Dios, se nos acaba el tiempo, vámonos a casa. Vámonos a casa. Yo me acuerdo, estaba en una iglesia en San Sebastián, en Hernani, y empezamos a alabar al Señor. Pasaban 3 horas y no habíamos dejado de alabar al Señor. Y yo tenía que predicar. Así que dije al pastor, ¿qué hacemos? Y dice, pobre hermano, si no te importa, ya dejamos otro día. Ya han pasado 3 horas la gente, ya que se vaya a sus casas. Pues bueno, pues como queráis, da igual. Sí hemos disfrutado. ¿Y creéis que Dios va a decir, oye, estoy enfadado con vosotros porque solo habéis cantado y no habéis abierto la palabra de Dios? Pero hay gente que pensaba eso, es absurdo. Todo lo que estamos cantando, ¿qué es todo lo que estamos cantando? Si no es mucho inspirado en la propia palabra de Dios. Estamos cantando la palabra de Dios. Estamos glorificando a Dios. Estamos diciendo quién es Dios delante de los principados y las potestades y la gente del mundo. La alabanza. ¿Por qué cantamos tanto? ¿Por qué? ¿Por qué es la costumbre de las iglesias evangélicas? No. Puesto que hace 20 años, hace 40 años, eso no era costumbre. ¿Por qué? Porque Dios ha traído, ha hecho que redescubramos. Y por eso ahora queremos enseñar otra vez todas estas cosas. Mira, Dios desea la alabanza de su pueblo. En Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí. Este pueblo, perdona porque todavía no me he recuperado la voz, he creado para mí. Mis alabanzas publicará, la versión de la Biblia de las Américas dice, el pueblo que he creado para mí proclamará mi alabanza. Si es que un deseo de Dios es que su pueblo le alabe. Él ha creado su pueblo, entre otras cosas, para que le alabe. Si leéis Efesios capítulo 1, hasta el versículo 14, todos esos 14 versículos, entre ellos hay tres veces que menciona estas palabras. Fuisteis adoptados hijos suyos para alabanza y gloria de su gracia. En él tuvisteis herencia para alabanza y gloria de su gracia. Y también al final, en el 13 me parece que dice, y habéis recibido el Espíritu Santo para alabanza y gloria de su gracia. Por lo tanto, nosotros estamos aquí, entre otras cosas, para alabanza y gloria de su gracia. ¿Sí, hermanos? ¿Amén? No lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Así es que si tú quieres obedecer la palabra, si tú quieres seguir las instrucciones del Señor en la palabra, tienes que saber que has sido creado en Cristo Jesús, has recibido la herencia y has recibido el Espíritu Santo para alabanza y gloria de su gracia. Alabanza y gloria de su gracia. Para eso, entre otras cosas, estás aquí. El Señor te ha salvado. El Salmo 89:15 dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Hoy he descubierto, porque no me había dado cuenta, pero hoy lo he descubierto, en la Biblia de las Américas, fíjate lo que dice. Y además he ido al hebreo para ver si eso era así. Y efectivamente es así. Dice, bienaventurado el pueblo que sabe lo que son las voces de júbilo. Bienaventurado el pueblo que sabe. La Reina Valera es más comedida, porque los traductores de la Reina Valera eran muy comedidos. Porque hay que tener en consideración que cuando unos traductores traducen de los originales, de las copias de los originales, a su idioma, a veces, pues obviamente, están condicionados en su interpretación, en su traducción, en la elección de las palabras que escogen por su propia condición religiosa de la historia. Entonces, lo de voces de júbilo no se atrevían mucho a ponerlo. Pero si tú te fijas en la Biblia King James, en la versión británica, muy parecida a esta, porque usaron los mismos manuscritos originales, pues ahí está diciendo prácticamente esa palabra literal, voces de júbilo. Y dicen, grito de júbilo. Y son mucho más explícitos. La Biblia de las Américas, traducida hace poco, en esta época nuestra contemporánea, ellos prácticamente traducen más literal las definiciones que en hebreo significan cantar, saltar, gritar, dar vueltas, cantar, alabar a Dios danzando en corro, yo qué sé, un montón de cosas que están definidas en el hebreo, pero que nosotros, pues para traducirlas, pues pones aclamar. Ya está. Y tú dices que es aclamar. ¿Qué es aclamar para ti? Depende, ¿no? Pero si dices dar voces de júbilo, lo tienes mucho más claro. ¿Eh? Así que cuando oigáis gritar a la gente de júbilo, pues decís, ah, están cumpliendo la palabra de Dios. Y es bienaventurado el pueblo, es bienaventurada la gente de Dios que sabe lo que son esas voces de júbilo. Acordaos que la destrucción de los muros de Jericó fueron a través de los gritos de júbilo del pueblo de Dios y del sonido de los shofares, de las trompetas que traduce la Biblia Reina de Valera. La mayoría de las Biblias han traducido trompetas. Pero ya sabemos que no había trompetas prácticamente en aquel tiempo, trompetas de metal como nosotros entendemos hoy, sino que eran todo instrumentos de viento hechos con cuernos de diferentes animales, shofar en este caso, ¿no? Como le llaman los judíos. Y fue en ese momento cuando dieron la séptima vuelta, ¿eh? Después de haber dado siete veces, otra vez, la séptima vez, ahí pararon. Y delante de los muros gritaron e hicieron sonar los shofar. Y ¡pum! Los muros cayeron. Así es que hay algo muy fuerte detrás de la alabanza. En el Salmo 100, versículo 4, dice que entremos por sus atrios con alabanza. Es decir, hermano, desde que estás entrando por la puerta de abajo ya, ya tendríamos que predisponer nuestro corazón a sacar todo lo que estorba, a sacar todas nuestras preocupaciones y ponerlas delante del Señor y empezar a cambiar nuestra mentalidad, nuestra actitud interna de cómo nos presentamos delante de Dios para alabarle. Porque dice que entremos por sus puertas con acción de gracias y luego por sus atrios, que prácticamente lo mismo, con alabanza. Y luego en el Salmo 150 dice que nuestra alabanza ha de ser absolutamente expresiva. Si lees los Salmos, nuestra alabanza ha de ser totalmente expresiva. Totalmente expresiva. Con címbalos, con salterios, con arpas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo, con danza, con todo tipo de instrumentos que hagan que la gente disfrute, y no solo disfrute, sino que lo levante como un sacrificio a nuestro Dios. Ofreceré a mi Dios sacrificios de alabanza. La alabanza también es parte de lo sacrificial que le damos a Dios. Entonces es muy importante, Dios quiere y Dios ha preparado todo esto. Ahora, Fijaos una cosa muy bonita que descubrí hace unos años sobre lo que es para el Señor la alabanza. Fíjate que el nacimiento de las 12 tribus de Israel, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Isacar, etcétera, empiezan con una de las esposas de Jacob. Las esposas, sabéis, eran Raquel y Lea. Lea era la menos agraciada, diríamos, pero la más, ¿cómo se dice? La que más paría, ¿cómo se dice eso? La más fértil, gracias. No me entraba la palabra. Era la menos guapilla, no vamos a decir que era feilla, era la menos guapilla, era la que menos tenía el amor de su marido, porque su marido estaba enamorado de... Las costumbres antiguas eran muy, muy difícil de entender hoy día, ¿no? Pero su marido estaba enamorado de Raquel. Y cuando él le pidió a Raquel por esposa a su padre, el padre no sé cómo lo hicieron, y le engañó y le acabó metiendo en la cama a su hija mayor. Se emborracharían después de la fiesta de las bodas y el otro ni se enteraría, yo qué sé lo que pasaría, y acabó con Lea en la cama. Y claro, tuvo que hacer a su esposa, obviamente. ¿Cómo te voy a entregar a mi hija pequeña? Pues a esto no es la costumbre en nuestro pueblo, hay que entregar primero a la hija mayor. Se le engañó. Y el tío trabajó otros 7 años para conquistar, para que le diera a Raquel. Y Lea estaba triste y Lea le dio el primer hijo. Dice, a ver si con este hijo mi marido se contenta. Nada. Segundo hijo, a ver si con este mi marido, porque no me ama, porque no me mira bien. Segundo hijo, Simeón, cero. Tercer hijo, Leví, a ver si con este mi hijo ya mi marido me atiende. Siempre decía lo mismo. Y con el cuarto hijo, con el cuarto, tuvo que pasar pues 4 partos. Pero en ese cuarto parto dijo, esta vez alabaré. Esta vez no me voy a quejar. Esta vez alabaré. ¿Y sabéis cómo le llama a su hijo? Judá. ¿Y sabéis lo que significa Judá? Alabanza. Alabanza. Y desde entonces se instauró algo grande. Y es que la alabanza trae bendición. Y la alabanza puede cambiar el estado de todas las cosas. Y la alabanza cambió el estado de esta mujer. Y la alabanza dio a esta mujer el privilegio, habiendo sido la menos amada, habiendo sido la perjudicada, habiendo sido la rechazada a veces, le dio el privilegio de que de su simiente naciera ¿quién? El Salvador, el Mesías, de la tribu de Judá, el león, como dice la Biblia, de la tribu de Judá, de los que alaban. Y la palabra Yadá la vemos recorriendo 120 veces el Antiguo Testamento y muchas otras que hablan de alabanza. Pero esa palabra Yadá, que le puso su nombre Yehudá, Judá, ¿vale? Que viene de Yadá, alabar, que es una alabanza hacia Dios, literalmente con las manos extendidas, como dándole a Dios. ¿Qué más aprendemos de Judá? De Judá, de Yadá. Pues vemos en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo salía a la batalla, el orden de batalla, ¿sabéis quién era el primero? Judá. ¿Por qué? Si era el cuarto. Ya sabéis que en la ley levítica, el primero es el guay, es el que lo hereda todo, es el primogénito, es el cachas, el que puede todo. Pues no, aquí es el cuarto, el primero en la batalla, Y lo dice, y es orden divina. No creáis que esto se lo inventa el escritor. Dice, pondrás a Judá delante y saldrá como una punta de lanza. Jueces 1:1-2. ¿Quién de nosotros irá el primero a pelear contra los cananeos? Le preguntan a Dios. Y Dios les dice, Jehová respondió, Judá subirá delante. Yo he entregado la tierra en sus manos. El orden en el campamento, el orden en el campamento era muy importante. Dice, estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá más otros tres hermanos. Y él dirigiendo, presidiendo al este. Qué curioso, al este, ¿verdad? ¿Sabéis qué es el este? ¿Alguien me puede decir que se le ocurre que pueda ser el este? ¿Qué ocurre en el este? ¿Qué ocurre desde el este? Por ahí van los tiros. El este es donde nace el sol. Es por donde se levanta el día. Y ahí estaba ¿quién? Judá. ¿Dónde? Al este, donde se levanta el día. ¿Qué nos está diciendo esto? Desde que te levantas, empieza a alabar a Dios. Desde que te levantas, clava la bandera de Judá en tu vida. Desde que te levantas, clava la bandera de Jehová en tu casa. Desde que te levantas, que la alabanza a Dios esté presidiendo nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias. Y no otras cosas. Es importante. Las cosas, como se explica en la Biblia, si tú no profundizas, no te das cuenta de muchos detalles de cómo están establecidas las cosas. No me acuerdo en qué profeta lo he leído. Pero desde que nace el sol hasta que se pone, la gente un día dará gloria a Dios, ofrecerá sacrificios, ofrecerá incienso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se presentará en una especie de alabanza a Dios desde que nace el sol hasta que se pone. No recuerdo el profeta, es uno de los profetas menores al final, no me acuerdo quién es. Pero podéis buscar. Y yo creo que ese es el principio. El Señor quiere que desde que nace el sol hasta que se pone, nuestras vidas sean vidas de alabanza. Entre otras cosas, porque la alabanza tiene un poder en sí que no conocemos todavía del todo. No conocemos todavía del todo. Yo os conté la experiencia, la he contado varias veces, de Miguel cuando cayó a la piscina. Y yo os he contado cómo el momento álgido en el cual Miguel respiró estando muerto en el médico, ya cuando el médico le había dicho a Carmen, se miraba el médico y el que había ayudado a Carmen a llevar a Miguel con su coche hasta el médico del pueblo, pues se miraban así como diciendo. Y Carmen le dice, oiga, pero ¿es usted médico? Al médico. El pobre estaba tan desesperada y Miguel no reaccionaba después de ni se sabe los minutos que llevaba sin respirar. Y le dijo, oiga, es que me ha traído usted aquí un... Solo le faltó decir, se cortó el hombre. Dije, ¿qué me ha traído usted aquí un muerto? Oiga, y yo no resucito muertos. Pero, mientras tanto, ese padre desesperado que había pedido una palabra a Dios para pelear esa batalla, fue clave cuando el diablo supo que mi Dios lo libraría. Pero aunque no lo librara, no íbamos a adorar, no íbamos a postrarnos delante del diablo con su muerte, con su tristeza, con su desesperación que trae a nuestras vidas cuando podemos perder a alguien, ¿verdad? Diablo, mi Dios lo librará, pero si no lo libraré, no te voy a alabar a ti. Voy a seguir alabando a mi Dios. El texto que compartíamos ayer con los varones, Habacuc 3, 16 y 17, es un texto muy bonito que lo aprendimos con una canción cuando éramos jovencetes. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, ¿eso qué significa? Traducido en palabras de hoy, ¿qué significa? Ruina, pobreza, miseria absoluta. ¿Qué dice el profeta? Con todo. A pesar de todo eso que acabo de decir, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Toma ya. Dale un aplauso al Señor, hombre. Dale un aplauso al Señor de alabanza. Gracias, Dios amado. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Por eso alabamos a Dios. Y por eso esta iglesia, queridos, tiene que volver a esos fundamentos, a esa refundación de la alabanza. Y que seamos conscientes todos. Y que cada vez que venimos delante del Señor, tenemos que darlo todo cuando estamos alabándole. Por supuesto, cuando estamos escuchando, cuando estamos haciendo algo en la presencia del Señor. Sí, por supuesto. Pero en la alabanza, ¿qué es lo que estamos hablando ahora? Tenemos que darlo todo porque es para Él. Tenemos que esforzarnos en alabarle. A veces nos va a tocar esforzarnos porque no nos apetece. Porque a tu cuerpo le cuesta. Porque a tu mente le cuesta. A mí a veces me cuesta, las piernas me duelen, los brazos, tengo este brazo que me duele un montón. Y una de las peores cosas que más rabia me da que me duele el brazo es que no puedo levantarlo, palabra a Dios. Y cuando ahora el dolor ese que me viene en la parte de abajo de la columna vertebral, la cuarta vértebra, la quinta, yo qué sé, esas me fríen. Me he ido a veces que llego a mi casa y digo, qué cansa estoy, claro. Me duele aquí atrás, dice Carmen, claro, si es que has estado danzando toda la mañana. Yo, es verdad. ¿Y qué? Pues que me quiten lo bailado. ¿Eh? Con la gloria que le da el Señor y con todo lo que yo he disfrutado, pues ya está. Ahora a hacer estiramientos. Y a tomarme un ibuprofeno si me duele mucho a la hora de dormir. ¿Y qué? Si está alabando a Dios una hora y Dios está gozándose conmigo y los ángeles danzan conmigo, ¿me cachis? ¡Qué rollo! ¿Vamos a estar atados con los pies al suelo? ¡No! Vamos a salir de nuestra zona de confort y vamos a alabar al Señor y vamos a expresarle lo que sentimos. Cada uno como quiera, pero exprésale algo. Algo que se vea que estás alabando a Dios, que no simplemente estás cantando canciones religiosas cristianas. El otro día tenía el domingo pasado, creo que era, me dolía bastante el brazo, o el jueves, y tenía que tenerlo enganchado porque si lo movía me dolía. Y tenía el brazo así, o lo tenía así, y digo, me cachis en la mar. ¿Qué estará pensando la gente de tener yo la mano en el bolsillo cuando he dicho que a nadie se le ocurra tener la mano en el bolsillo mientras alaba a Dios? Y digo, bueno, pero tengo la otra. Aleluya. Dios quiere que su pueblo le alabe, hermanos. Dios quiere que su pueblo le alabe. Hay muchas definiciones de alabanza. A mí no me gusta mucho entrar en las definiciones de alabanza, adoración, qué es uno, qué es lo otro, porque encuentro tantas similitudes en todo y a veces algunas diferencias grandes. Pero por lo menos yo defino la alabanza simplemente como un reconocimiento a Dios por en todas o de todas las maneras que puedas. Reconocimiento a Dios de quién es, de lo que es, incluso de lo que hace. Pero no os preocupéis mucho cuando te pregunten, oye, ¿y qué diferencia entre el avance y la adoración? Yo qué sé, a veces alabo, a veces adoro. No te preocupes de las definiciones. Adorar tiene algo que ver, tiene más que ver con una vida de postración ante Dios en todas las áreas. Aunque cantar es una forma excelente de adorar a Dios. ¿Vale? Antes decíamos, a ver, una canción de adoración y una de alabanza. Pero cuando analizas verdaderamente los términos, todas las canciones son de alabanza y de adoración. Y unas son más lentas y otras son más rápidas. Y con unas saltas, gritas y retozas. Y con otras te postras delante de Dios. Pero ¿qué más da si estás saltando, pero estás humillado delante de la presencia del Señor? Estás adorando a Dios igual. Así que se entremezclan todas las definiciones. No os preocupéis tanto por las definiciones. Pero si queréis hablar de adorar, hablad de postrarse delante del Señor. Con eso no os vais a equivocar. Y postrarse delante del Señor es en todas las áreas de tu vida, no solamente cuando estás cantando una canción lenta que te lleva a arrodillarte. No, es mucho más que eso. Así es que con la alabanza yo creo que voy a terminar. Voy a pedir al grupo que suba. Pero voy a dejar una pincelada de algo muy importante, que es la acción de gracias. Pasa es que hay mucho tema de la acción de gracias y no quisiera meterme en ello para luego no poder meterme en faena y luego dejarlo ahí colgado. Así que solamente deciros una cosa. La acción de gracias, de la que habla la Biblia tal cual como acción de gracias, el Nuevo Testamento lo llama más veces gratitud, gracias, pero en algunos casos habla de acción de gracias muy poquito. Pero la Escritura dice que demos gracias, en Efesios capítulo 5, versículo 20, y 1 Tesalonicenses 5, 18, dice que demos gracias por todo, y en el 5, 18 dice que demos gracias en todo. Así es que la actitud del cristiano es dar gracias por todo y dar gracias en todo. Es casi lo mismo, pero no lo mismo. Es decir, si dices en y por, ya has abarcado todo el espectro de la acción de gracias. Y os digo una cosa, si queremos que nuestra alabanza sea una alabanza genuina, una alabanza con auténtico contenido, es necesario que nuestras vidas sean vidas de acción de gracias, vidas de gratitud, aprender a vivir en gratitud a Dios. Próximo día hablaremos de esto, de la acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Hay varios textos en los Salmos que habla que la acción de gracias nos ayuda a entrar en su presencia. ¿Os imagináis que alguien, no sé si os ha pasado alguna vez, que os han regalado un CD o algo de eso? Ahora ya no hay CDs, pero en sus tiempos, fíjate, yo estaba pensando en un LP de esos antiguos, un disco. Pero he tenido que ir más adelante y un CD, o un CD-ROM, o uno, yo qué sé, o un DVD, yo qué sé. Y te regalan el DVD de la película o de la música que más te gusta. Y empiezas a ver la portada y te deleitas, ¡ay, qué bonito, qué tal! Y lo abres y no hay CD y no hay DVD. ¿Qué te pasa? No sé lo que te pasa. Tú sabrás lo que te pasa. Pero la desilusión es grande, porque el contenido es cero, vacío. Pues una alabanza sin acción de gracias es una alabanza que está incompleta. Si es que acostumbrémonos a la acción de gracias, dar gracias en todo, dar gracias por todo. Nos adentraremos en esto y en la adoración el próximo día. Pero ahora quiero que hagamos una pequeña práctica. Una de las cosas por las cuales Dios quiere que alabemos y glorifiquemos su nombre, que le alabemos, es por el poder que hay en la alabanza. El poder que hay en la alabanza. El segundo libro de Crónicas 20:22, que os lo he dicho varias veces, nos habla de cómo el pueblo de Dios, habiendo consultado a Dios, estando rodeado por tres enemigos, tres pueblos distintos, eran pues el doble o el triple más que el propio pueblo de Israel, el rey Josafat a la cabeza, preguntó al Señor: ¿qué haremos? ¿Y sabéis lo que hicieron? Se pusieron en orden de batalla y empezaron a salir al campo de batalla. ¿Y cómo salieron al campo de batalla? ¿Sabéis quién iba a la cabeza? La alabanza. Yadá, los levitas cantando, alabando y glorificando a Dios, porque su misericordia es para siempre, decían ellos. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Iban derechos como ovejas al matadero, a un montón o tres pueblos a pelear una batalla, sabiendo que si Dios no actuaba estaban perdidos. Sin embargo, salieron diciendo: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y salieron a la batalla en la alabanza, salieron a la batalla cantando, tocando instrumentos, yendo a morir o a resucitar. No les importaba, porque para ellos alababan a Jehová, porque para siempre era su misericordia y Él era bueno, y Él sabría lo que habría de ocurrir en ese momento, en esa batalla. Y salieron y alabaron a Dios. Y dice la Biblia que cuando empezaron a entonar alabanzas a Dios, los tres pueblos que estaban en el campo de batalla, no sé qué pasó, pero se enfrentaron unos a otros y acabaron peleándose entre ellos y matándose unos a otros. Y cuando ellos llegaron un kilómetro más adelante a lo que era el pleno campo, estaban la mayoría muertos y el resto había huido. ¿Qué os parece? Eso es un milagro del Señor a través de la alabanza. Eso es la importancia de la alabanza en nuestra vida. Así es que, querido, ahora ponte de pie, por favor. Y te voy a pedir una cosa. Te voy a pedir que cantes al Señor por tu problema, que alabes al Señor por tu circunstancia, que traigas delante del Señor ahora tu batalla, que traigas delante del Señor ahora tu problema, circunstancia, enfermedad o lo que sea que te aflige, y pelea la batalla en alabanza ahora mismo. Y lo que vamos a cantar, cántalo pensando en tu problema, en el problema que el diablo ha traído a tu vida. Canta la batalla contra el problema. Perdón, canta la alabanza contra el problema. Y deja que Dios se ocupe del problema. Alábale por el problema y deja que Dios se ocupe del problema. ¿Eres capaz de alabar a Dios por el problema? La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien, incluso los problemas. Entonces, si las aflicciones, los problemas, las pruebas, las tribulaciones, las dificultades, también dice el Señor que nos ayuda a bien, démosle gracias, alabémosle también por eso. Señor, te alabo y te bendigo. No entiendo por qué estoy en esta batalla, no entiendo por qué estoy rodeado de enemigos, no entiendo, no lo entiendo, pero te alabo y te bendigo por esta circunstancia, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Vamos a cantar. Y cuando estés cantando, está pensando en esto. Señor, te alabo por esto, te alabo por esto, te alabo por esto. Y deja en la mano del Señor, alábale. Y cuando salgas de aquí, ten una actitud de alabanza en vez de queja por las circunstancias por las que estás pasando. Ten una actitud de alabanza, como que Dios está al control de todo, como que Él va a resolver la situación si confías en Él y le alabas en medio de la prueba. Amén. Vamos a cantar, Señor. Y toma la victoria en el nombre de Jesús sobre esa circunstancia y déjalo correr. Y ve a la batalla y no tengas miedo y alaba al Señor.
El enemigo ya fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza damos hoy.
El enemigo ha sido vencido.
La muerte no pudo retener
a Cristo.
Alzamos nuestra voz
en victoria, dándole alabanza al Señor.
La muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz. Alabanza damos hoy. El enemigo ya fue.
Canta, cántaselo al diablo, a la circunstancia, cántaselo a tu problema y alaba a Dios por ello.
El enemigo ya fue vencido, la muerte no le pudo detener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza damos hoy. El enemigo ya fue vencido, no le pudo detener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza damos hoy. El enemigo ya fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza damos hoy. El enemigo ya fue vencido, la muerte no te pudo Dios con voz de triunfo, gritar a Dios en adoración.
Se oiga,
gritar a Dios con
que se oiga esa voz de triunfo.
Le exaltamos,
bienaventurado el pueblo que sabe lo que es gritar de júbilo a Dios.
Gritar a Dios en adoración,
gritar a Dios con voz
de triunfo.
Le
exaltamos, te exaltamos, gritar a Dios
con voz de triunfo. Otra vez, gritad a Dios con voz de triunfo.
Gritad a Dios en adoración. Gritad a Dios con voz de triunfo. Te exaltamos, te exaltamos.
Cántale, cántale. Que fluya el tejila. Que fluya, que fluya. Que le crata la laya. El alara prelara va que ya te estese.
Pudo detener, de victoria alzamos nuestra voz. Dios con voz de triunfo.
Grito de júbilo.
Y cada Dios en adoración. Y cada Dios con voz de triunfo. Te exaltamos, te exaltamos. Y cada Dios con voz de triunfo. Y cada Dios en adoración. Y cada Dios con voz de triunfo. Te exaltamos. Te exaltamos, gritada Dios con voz de triunfo, gritada Dios en adoración, gritada Dios con voz de triunfo, te exaltamos, te exaltamos.
Aleluya, gloria a Dios.
Y ahora danza sobre tu problema. Danza sobre tu problema. Danza sobre el problema. Que el diablo vea que no te preocupa. Que Dios está al control. Que Él es bueno. Que su misericordia es para siempre. Ese es el Señor. Él conoce tu problema. Él conoce tus circunstancias. Y Él está ahí. Y tienes que verle. Tienes que verle ahí en medio del problema, tomando el control de todo, y tienes que alabarle por ello. Aleluya. Piensa en el problema, ¿vale? Y míralo como las murallas de Jericó, ¿vale? Y ahora vamos a gritar, alabando a Dios contra el problema, como si fueran las murallas de Jericó. Y vas a gritar con toda la fe que tengas, con toda la fuerza que puedas, sobre esa situación. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Lo vais a hacer todos? Todo el que tenga problema, que no. Simplemente que grite en júbilo, no contra nadie. ¿Vale? Una, dos y tres. ¡Ahora!
¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Amén! A veces la sociedad dice, ríete del problema. Bueno, pues esto va mucho más allá todavía que reírse del problema, ¿eh? Es poner a Dios en el asunto y alabar a Dios en medio del problema. Amén. Gracias a todos. Podéis daros, que Dios os bendiga mucho. Amén.